23 horas GMT, medianoche en París, en Radio Francia Internacional. Emite durante la próxima media hora primero este boletín de actualidad internacional y de las Américas titulares. Donald Trump y Vladimir Putin acuerdan negociar de inmediato acerca de la guerra en Ucrania. Zelensky en Kiev quiere lograr la paz, asegura el mandatario de Estados Unidos, que contempla, dice, un cese el fuego en un futuro próximo, no muy lejano.
President Putin wants peace and President Zelensky wants peace and I want peace. I just want to see people stop getting
Putin, Zelensky y yo queremos paz, afirma Trump desde el despacho Oval en la Casa Blanca. Con su homólogo ruso se verían las caras en Arabia Saudita, sin fecha. La fiebre migratoria europea, Alemania prolonga 6 meses los controles fronterizos. En Reino Unido no habrá naturalizaciones para los migrantes que lleguen de manera ilegal. Por último, Israel amenaza con una nueva guerra de mayor intensidad en Gaza si Hamas se niega a liberar rehenes el próximo sábado. Última edición Haití a Américas. Amnistía Internacional denuncia una ofensiva de las pandillas contra la infancia en Puerto Príncipe y además las perspectivas laborales 2025 en la región hemisférica, según la OIT. En controles, Alan Vidal, al micrófono, Marcos García Herrera, Noticias.
RFI.
Washington, a través de su red social, el presidente Trump, antes de hacerlo desde la Casa Blanca, anunciaba haber mantenido una conversación con su homólogo ruso Putin, prolongada y muy productiva, dijo, durante la cual los dos dirigentes habrían acordado comenzar a negociar de inmediato sobre Ucrania, al igual que rendirse visitas respectivas a cada país. La crónica desde la capital en Estados Unidos, más temprano, RFI. Corresponsal Cristóbal Vázquez.
Tras haber anunciado en su red social Truth Social que había hablado con Vladimir Putin y que empezaba las negociaciones para lograr la paz en Ucrania, el presidente Trump también confirmó que habló con el líder ucraniano Volodymyr Zelensky, quien se reunirá con el subvicepresidente J.D. Vance y el secretario de Estado Marco Rubio este viernes en la conferencia de seguridad de Múnich para empezar a negociar los términos de un eventual acuerdo de paz. Al respecto, la portavoz de la Casa Blanca, Catherine Leavitt, fue cuestionada en la rueda de prensa de este miércoles sobre el talante negociador de Trump, teniendo en cuenta que Rusia se quedaría con parte de Ucrania y Kiev no solo no entraría en la OTAN, sino que tampoco tendría acceso a armas nucleares para prevenir más avances y ocupación desde Moscú. En este caso, Estados Unidos estaría perdiendo sus armas de negociación e influencia frente a Rusia. Leavitt no aclaró qué recibirá a cambio Estados Unidos ni por qué no hay países europeos invitados a esta negociación por el momento.
RFI Washington, Cristóbal Vázquez. No habrá ninguna paz justa y duradera sin la participación de los europeos y de Ucrania en esas discusiones, reaccionó el ministro francés de Exteriores Jean-Noël Barrot, una vez conocido el anuncio de Donald Trump. Debía reunirse esta noche con sus homólogos del denominado G5 europeo, entre los que figura su homólogo español José Manuel Álvarez.
No se puede decidir nada sobre Ucrania sin Ucrania. Y no se puede decidir nada sobre la seguridad europea, y la agresión rusa a Ucrania afecta claramente a la seguridad europea, sin Europa. Queremos que una guerra injusta termine con una paz justa.
But Mr. Speaker, let me be clear. It should be Parliament that makes the rules on immigration. It should be the government.
El Parlamento debería legislar asuntos migratorios, el gobierno ejecutar la política migratoria, declaraba este miércoles por la tarde ante los diputados británicos el primer ministro laborista Keir Starmer. Las nuevas instrucciones de su gobierno estipulan que los migrantes y solicitantes de asilo que lleguen de manera ilegal al Reino Unido no podrán en el futuro, en principio, obtener la nacionalidad británica. La nueva regla impedirá incluso obtener las 70.000 personas ya presentes en el Reino Unido con estatuto de refugiado o en vías de obtenerlo. Corresponsal RFI Londres, Daniel Postico.
Se trata de dos cambios introducidos en la guía de la buena conducta que sigue el personal que tramita peticiones de nacionalización. En la página 50 se añadió que se le denegará la nacionalidad a partir del 10 de febrero, cuando fue redactado, a cualquier persona que entre de forma ilegal. Y en la página 51 se añadió que se denegará si entra en el país de forma peligrosa, entendiéndose como peligrosa hacerlo con una pequeña barca o escondido en un camión, no en vuelo comercial y sin el pertinente permiso electrónico. Los cambios fueron introducidos el lunes mientras se debatía la ley de fronteras y asilo. Han sido conocidos a través de un blog especializado en inmigración que se llama Free Movement y confirmados finalmente por una fuente del gobierno que ha dicho que son clarificaciones y no cambios. Forma parte del endurecimiento de la política inmigratoria del gobierno de Starmer al ver cómo el partido antiinmigración de Farage se está quedando con sus votantes.
Daniel Postico, y en Alemania, 10 días de las legislativas, el dirigente socialdemócrata Olaf Scholz anuncia que serán prolongados los controles temporales en las fronteras para luchar contra la inmigración ilegal en vigor desde septiembre pasado, informa Mauricio Latorre.
En principio, los controles en las fronteras están proscritos en el seno del espacio Schengen, pero en caso de amenazas para el orden público o la seguridad, pueden ser impuestos por un periodo de 6 meses, con una eventual prolongación cuya duración total no debe superar los 2 años. En nombre de la seguridad nacional, Olaf Scholz anunció, por tanto, la extensión 6 meses más, aduciendo que desde su imposición, los controles han permitido la devolución en las fronteras de 47 mil personas y la detención de 1.900 traficantes. El favorito de los comicios, el conservador Friedrich Merz, ha declarado que pretende reintroducir de manera permanente los controles fronterizos para bloquear e impedir a los extranjeros indocumentados ingresar en Alemania, incluso los solicitantes de asilo.
En Dubái este miércoles el jefe de la Liga Árabe, Ahmed Abul Gheit, juzgaba totalmente inaceptable para el mundo árabe, dijo, desplazar a los palestinos fuera de sus territorios. El diplomático egipcio estimó además que después de Gaza podría venir el objetivo de vaciar Cisjordania de su población. Confirmó una urgente cumbre sobre la cuestión palestina el 27 de febrero en su país. El Cairo acudía hoy una delegación del movimiento Hamas para discutir las modalidades del frágil acuerdo de cese el fuego con Israel, hoy más en peligro que nunca. Los planes irracionales de la Casa Blanca por lo menos han logrado plasmar hoy un inhabitual momento de unidad en una región a menudo dividida por intereses geopolíticos rivales. Informa Manu Terradillos.
Histórico país mediador en el conflicto israelo-palestino, Egipto ha adoptado la posición más determinada frente a la propuesta de Donald Trump y ha llevado con firmeza una ofensiva diplomática para impedir un proyecto que califica de línea roja y de injusticia. Indignado por la amenaza de Trump de cortarle la ayuda de Estados Unidos, el régimen de al-Sisi ha obtenido el apoyo de los países del Golfo y su capacidad económica para reforzar su poder de decisión en el escenario regional frente al presidente estadounidense. El Reino de Jordania se ha alineado plenamente con el Cairo, al igual que Emiratos Árabes y el Reino de Arabia Saudita. Riad, en particular, ha denunciado cualquier intento de desarraigar a los palestinos y ha advertido que cualquier acuerdo de normalización con Israel dependerá de la creación de un Estado palestino, un derecho inalienable.
En Gaza, Hamas y su aliado Yihad Islámico afirman, entre tanto, que no cederán frente a las amenazas de Estados Unidos y de Israel de reanudar la guerra en la franja, sino liberan a más rehenes en su poder el próximo sábado. La respuesta: si Hamas no libera a los rehenes el sábado, como está previsto, no habrá más acuerdo, habrá guerra de mayor intensidad que solo terminará entonces con su derrota final, advertía hoy el ministro de la Defensa israelí, Israel Katz. El Comité Internacional de la Cruz Roja llama a las dos partes a preservar el acuerdo vigente. Al menos 124 periodistas han muerto en el mundo en 2024, el año más mortífero para el gremio en al menos 3 décadas, denuncia el Comité de Protección de los Periodistas con sede en Nueva York, que imputa el CPJ a Israel la responsabilidad por la muerte de 82 reporteros palestinos y de otros 3 en el Líbano.
Noticias de América en RFI.
En Estados Unidos empezaban los congresistas a debatir en subcomisión las medidas iniciales de recortes que quiere implementar el magnate Elon Musk en el gobierno hoy, al frente de esa instancia de eficacia gubernamental, DOGE, en su acrónimo inglés, destinada a detectar presuntos fraudes en las ayudas de las agencias federales.
It's a demolition plan that's going to run through our government. This entire plan is about hurting the American social
system. Es un plan de demolición destinado a dañar el sistema social de Estados Unidos, un asalto ideológico destructivo, de nuestras instituciones, clamaba el congresista demócrata de California, Robert García. Más temprano estas precisiones aportaba Cristóbal Vázquez, otra vez desde Washington, RFI.
El grupo de trabajo liderado por el multimillonario Elon Musk afirma haber ahorrado más de $1,000 millones al cancelar contratos de diversidad, equidad e inclusión. El objetivo es recortar $500,000 millones en gastos federales anuales, lo que representaría aproximadamente el 7% de los 6.7 billones en gastos anuales del gobierno federal. Además de haber acabado con estos contratos de diversidad, Musk ha cerrado prácticamente ya la Agencia para la Cooperación Internacional, USAID, ha tomado control de los datos que tiene el Departamento del Tesoro sobre los estadounidenses y se espera que próximamente cierre el Departamento de Educación. Cabe mencionar que en la última década, las empresas de Elon Musk, SpaceX y Tesla recibieron al menos $18,000 millones en contratos federales.
A staggering 1,000% increase in sexual violence against children.
Hace apenas unos días UNICEF denunciaba un incremento del 1,000% en 2024 respecto al año anterior de las violencias sexuales cometidas en Haití contra los menores cometidas a manos de las narcopandillas. Eran palabras del portavoz James Elder. Amnistía Internacional también establece hoy en un informe que la infancia haitiana es reclutada, atacada, agredida sexualmente en gran parte por las narcopandillas. Una generación perdida, según Pilar San Martín, coordinadora de respuesta a las crisis para la región de las Américas en Amnistía Internacional.
Respecto al reclutamiento y uso y utilización de niños, niñas, lo que hemos documentado es cómo estas bandas criminales reclutan, fuerzan a estos niños y niñas a ser usados en distintas tareas, desde actividades criminales hasta limpieza de hogares, labores de espía. Lo segundo que analizamos es el tema de violaciones y otros actos de violencia sexual. Además, muchas de ellas han sido objeto de secuestro con fines de explotación sexual. Lo que nos queda claro es que estos niñas y niñas, cada uno de ellos ha mencionado que realmente lo han tenido que hacer forzados por dos razones. Uno es el miedo. Estos niños, niñas son amenazados con que o lo hacen o les matan. Y la segunda es un tema también de fuerza mayor, que es el hambre.
Amnistía Internacional, Pilar San Martín. Por último, la esposa de un rehén colombo israelí en Gaza ha recibido una prueba de vida. Se trata de Rebeca González, esposa del rehén Ohad Benami. Por último, del país vecino Panamá, 15 heridos, cientos de detenidos en protesta por el sistema.